Es miércoles 15 de mayo, yo soy Maca Carriedo.
Yo soy Javier Garza, este es El Noti.
Y nosotros, aquí estamos.
Maynes se burla de la oferta de Alito Moreno.
López Obrador exhibe los ingresos de María Amparo Casar.
Manifestantes queman una tienda de Coppel por un feminicidio.
El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
Noticias para llevar.
Rápido, al grano y divertido. Segunda temporada, El Noti. Aquí estamos.
Javier Garza, banda del Noti. No sé, yo creo que puede ser una banda menos acalorada, por lo menos por unos días, y pues porque ya es quincena, ¿no?
Maca, buenos días. Digamos que la banda se acalora por los temas y por la conversación que compartimos por aquí, aunque digamos que los días están ayudando bastante.
Y otros se acaloran, bueno, otras se acaloran de saber que fuiste el novio de Coahuila, Javi.
Yo no sé de dónde sacaron eso, Maca. Por ahí vi unos comentarios en Spotify. Claro que les agradecemos, por supuesto, todos los comentarios. Y se los agradezco también. Ya que mencionas a Coahuila, voy a hacer un apunte muy breve, un paréntesis, hacer un recuerdo muy sentido de don Luis de la Rosa, un empresario de la radio aquí en Torreón, que fue quien me dio los primeros espacios en radio. Falleció ayer y la verdad es una noticia pues que me tiene un poco triste.
Pues sí, la verdad es que sí, Javi, un abrazo, un abrazo para ti también, Javi.
Y bueno, vámonos ahora sí con toda la información, Maca, porque está bastante cargadito y ya se quieren ir a cobrar la quincena, pero espérense, aquí en 20 minutos los despachamos.
Sí, y tenemos que arrancar con algo que de verdad nos despertó un sentimiento entre la risa y la pena ajena, como de esos videos que tienes que ver de ladito porque sientes que te sonrojas, Javi, de cringe. Y es que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, salió a decir que si Jorge Álvarez Maínez declinaba a favor de Xóchitl Gálvez, él se retiraría de la presidencia del partido. La propuesta obviamente fue bateada por el candidato naranja, que solo le dijo: primero renuncia y luego vemos, compadre. Y no puedo no enojarme de estos dos señoros debatiendo sobre el destino del país, Javi.
Pero no puedes negar que está bueno el espectáculo, Maca, porque la política mexicana nunca nos deja de sorprender. Alito Moreno debe tener la realidad algo alterada, porque hasta citó a una conferencia de prensa. De hecho, la víspera había dicho que tenía un anuncio importantísimo que hacer. Ya sabemos que eso siempre se termina en Parto de los Montes. Entonces salió a decir que si antes del tercer debate presidencial, que es este domingo, Maynes declinaba, él, Alito, dejaba la dirigencia del PRI, o por lo menos lo que queda de él. O sea, Alito nos ofreció una manera de librarnos de él, pero le puso precio.
Así es, le puso un precio a esa oferta. Maynes respondió con una pregunta, diciendo pues que si habían visto tanta desesperación. Luego, más tarde, en una entrevista con Asesina Uresti, le pidió a Alejandro Moreno que deje a Beatriz Paredes encabezar las listas del Senado para que tenga una curula asegurada y que después del tercer debate platicaría con ella para que México sea un lugar mejor. Javi, esto pasó muy temprano por la mañana. Siento que Beatriz Paredes despertó y no entendía nada.
Como que dijo, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que Alito también ofreció dejar su candidatura al Senado. Pero el hecho de que Maynes le reviró prácticamente diciendo que él quiere tener a una interlocutora en el PRI que no es Alito Moreno, pues sí debió calar. En medio de todo esto, Xóchitl Gálvez, la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, reconoció la oferta de Moreno, dijo que Maynes tendría que decidir, pero lo que no queda claro es si la posible salida de Alito Moreno del PRI sería premio o castigo para su candidatura o para el país. A final de cuentas, pues es el dirigente que peor le ha ido en términos electorales.
No, y es un auténtico verdugo, Javi, ya. El que volvió a meterse, aunque no lo llamaran, pero a la gente la neta es que le gusta escucharlo y verlo, fue Colosio, que fue el que empezó con todo este desastre, ¿no? Bueno, con todo este desastre no, pero sí con todo este relajo, el candidato de Movimiento Ciudadano al Senado, que ayer insistía en su postura de que el tercer lugar debería de declinar como una muestra de madurez política. El problema es que nadie quiere admitir que va en tercer lugar, Javi, porque todos los candidatos están mintiendo. porque ni los porcentajes que tiene Claudia son los reales, ni los que muestran las encuestas de Xochitl, ni siquiera la de Máynez.
Es muy difícil decir ahorita quién va en tercer lugar de la contienda y ya prácticamente no queda tiempo siquiera para encargar una encuesta que pudiera decirlo. Yo me sumaría a la propuesta, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo ayer Gonzalo Oliveros en Twitter, que dijo a este paso Máynez y Xochitl deberían declinar ambos por Colosio. Yo creo que eso es bastante sensato.
La verdad es que sí, Javi, ha sido el más sensato y tiene un poquito el corazón de todos, la neta.
Y siguiendo con temas electorales, otra vez la violencia, Maca, no para. Y ayer, en hechos distintos, atacaron a balazos a dos candidatos por la alcaldía de Rayón en Chiapas, que es uno de los estados también más azotados por la violencia electoral. La primera víctima fue Luis Ángel Flores Calvo, quien es candidato por el partido local Chiapas Unidos, que fue interceptado por un hombre en motocicleta en el tramo carretero Pantepec-Rayón la noche de lunes.
Después hubo otra víctima que fue Domingo González, candidato al mismo municipio por el partido RSP. El candidato compartió a través de redes sociales pues videos que muestran al menos tres impactos de bala en su vehículo, así como a un sujeto disparando un arma de fuego al aire, y estos hechos habrían ocurrido afuera de su casa de campaña.
Y esta violencia extendida en todo el país en el proceso electoral pues ha causado que lluevan las peticiones de protección. El viernes pasado la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, dijo que 412 candidatos han pedido protección para sus campañas, 129 de ellos eran aspirantes a un cargo local, y las autoridades están en ese plano, pues si se sienten inseguros que pidan protección sin realmente reconocer que su responsabilidad pues es evitar que se dé esa violencia. Y ahora toca irnos a una de esas noticias que despiertan los miedos que no sabíamos que tenemos, y ahora toca ese de despertarse en medio de una cirugía, porque eso es lo que está pasando en el Seguro Social.
Sí, Javi, y como si no fuera suficiente miedo ya, tener que operarte en el Seguro Social en nuestro país, hay que decirlo. De acuerdo con un reportaje publicado en Animal Político, el IMSS contrató a la empresa CBH Más, especialistas en innovación médica, que no tiene ninguna experiencia en el sector y que además les quedó mal, pero muy mal, porque dejó sin anestesia al Seguro Social, lo que obligó a posponer o cancelar cirugías. Y de acuerdo con personal que trabaja en hospitales de segundo y tercer nivel, esto también causó que hubiera pacientes que se despertaron a la mitad de una operación por haber recibido dosis inadecuadas.
Es un gran trabajo el que ha hecho Animal Político en temas de salud. Habíamos comentado esta serie que se llamaba No Fuimos Dinamarca, ¿te acuerdas? Sobre el desabasto de medicinas y de vacunas, por ejemplo. Y en este caso detallan cómo esta empresa obtuvo contratos por 1.350 millones de pesos para abastecer de anestesia a por lo menos 30 unidades médicas del Seguro Social. ¿Cuál fue el problema? Que la empresa instaló mal las máquinas de anestesia, no llevó los monitores de profundidad que se ocupan para ciertos pacientes, entonces se calculaban mal las dosis.
Hay testimonios que recabó Animal Político que cuentan que por el incumplimiento de la empresa hubo un caso en el que el paciente despertó a media operación y por reflejo, ¿no?, pues intentó levantarse, cosa que provocó que el médico cortara accidentalmente la arteria renal del paciente. Esto parece una historia de terror, pero es una historia de terror y de la vida real, y evidentemente le causó esto un sangrado masivo, aunque la situación fue controlada, pero es algo que no tiene razón de ser, Javi.
Es que nada más nos imaginamos la escena y sí temblamos un poquito, ¿no? Lo que acabas de describir, Maca, lo visualizamos y nos ponemos a temblar. Otro anestesiólogo contó que en el hospital donde trabaja se presentó la misma situación de personas que despertaban de la anestesia, que fue en al menos 5 casos de niños y 17 de adultos.
Según Animal Político, hospitales de Jalisco, Nuevo León, Baja California, Durango, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México y Puebla respondieron a solicitudes de información que la empresa CBH Más, especialistas en innovación médica, y lo repito, les quedó mal con insumos y equipo para anestesiar pacientes. Estas cosas son las que se deberían de informar en la mañanera, Javi, no lo siguiente, no cuánto gana alguien, porque mientras esto sucede en México, pues continúa la embestida desde Palacio Nacional contra la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, y ahora el presidente llegó a violar la ley una vez más para seguir con su campaña contra esta politóloga, revelando sus ingresos declarados ante el SAT.
No es la primera vez que lo hace López Obrador. Ya sabemos cómo pues se le da a utilizar los recursos del Estado, ¿no?, para atacar a personas que lo critican o que exhiben la negligencia o las omisiones de o la corrupción de su gobierno. López Obrador tuvo incluso el descaro de admitir que los datos sobre los ingresos de Casar no los obtuvo en plataformas de transparencia, sino del sistema de administración tributaria que maneja las declaraciones fiscales que supuestamente deben ser confidenciales. O sea, no le importó violar la ley y no le importó admitir que lo había hecho. López Obrador dio a conocer el sueldo de Casar para justificar que ha cobrado de manera indebida una pensión por viudez en Pemex tras la muerte de su esposo en 2004.
Y el presidente otra vez no va a entender y no va a entender que no entiende y no se va a dar cuenta porque esto está mal a todos niveles y desde cualquier enfoque que le demos, Javi. El asunto escaló ya, ¿no?, a una denuncia penal en la Fiscalía de la República por presuntas irregularidades en el cobro de esta pensión, aunque María Amparo Casar dijo que ella no ha recibido absolutamente ninguna notificación. La fiscalía confirmó que la denuncia fue presentada por Pemex desde el 5 de abril, antes incluso de que el presidente pues reventara este caso en la mañanera.
De hecho, Pemex había dejado de pagar la pensión desde febrero, por lo que Casar había pedido y luego obtuvo un amparo con el cual un juez le ordenó a Pemex restituir el pago. Pero ahora resulta que el amparo de Amparo se atoró porque el juez que lo concedió, Ricardo Guzmán, es de materia laboral, pero él dice que como este es un asunto administrativo, debe ser un juez de este ramo el que haga la resolución final.
Entonces se le turnó a un juzgado administrativo, pero este dijo que el tema es laboral, así que lo regresó a Guzmán. O sea, es como en todas las dependencias de gobierno que te van pasando de ventanilla en ventanilla, regresas a la que te regresaron y así el cuento de nunca acabar. Este caso va a tener que esperar varias semanas a que un tribunal colegiado decida pues a quién le compete este tema.
Por lo pronto, el amparo se sostiene. O sea, Pemex sí le debe restituir la pensión a María Amparo Casar, pero pues, por lo que hemos visto en Palacio Nacional, el presidente lo va a pelear con todo y este asunto está concentrando su atención de una manera que el resto de otros temas, ¿no?, más urgentes, más importantes, por supuesto, simplemente no lo hacen. Ahora nos vamos a Durango, Maca, donde un feminicidio que ocurrió el domingo pasado provocó una protesta que terminó con una tienda de Coppel quemada por manifestantes allá en la capital de Durango. Es un caso que de nueva cuenta pues nos llama la atención, ¿no?, por el hartazgo de la ciudadanía ante la violencia y en este caso de las mujeres ante la violencia de género.
Los detalles del crimen son de verdad horroríficos. El domingo por la tarde, Eva Liliana Montelongo, empleada de esta tienda en el centro de Durango, fue asesinada por un hombre que la siguió hasta los baños. Ahí la golpeó hasta dejarla inconsciente para después, Javi, estrangularla.
Y por supuesto, esta noticia estremeció a la ciudad y el lunes por la tarde colectivos feministas se juntaron en el centro frente a la tienda en protesta por el feminicidio. Primero clausuraron simbólicamente ahí el local con letreros exigiendo justicia que pegaron en la puerta y su principal reclamo era principalmente contra la tienda porque les había parecido una insensibilidad que abrieron el lunes como si nada hubiera pasado.
La protesta empezó de manera pacífica. Ya para la noche las cosas se habían salido de control. Varias manifestantes rompieron las vitrinas, arrojaron velas que llevaban para la vigilia. Las velas cayeron en los muebles que estaban en exhibición. Empezó el fuego adentro de la tienda y llegaron los bomberos a extinguirlo.
Y creo que esto realmente de nueva cuenta nos deja ver el enojo, ¿no? El hartazgo. Uno pudiera decir pues que es completamente injustificado lo que hicieron, ¿no? En quemar una tienda, pero la realidad también es que la violencia de género azota de tal manera que las mujeres ya no hayan cómo protestar y cómo hacerse notar. Coppel dijo en un comunicado que apoyan a la familia de Eva Liliana, pero no respondieron al reclamo de haber abierto la tienda tras el crimen. Y también hay que decirlo, Maca, cosa rara, en estos casos las autoridades ahí en Durango actuaron rápido para detener al responsable, un joven de 20 años identificado como Dante Yair, lo detuvieron el lunes, ayer fue presentado, ayer mismo se declaró culpable en un proceso abreviado y ayer mismo un juez lo sentenció a 60 años de cárcel. Y ya para cerrar el episodio nos vamos un poco más al norte, hacia la frontera. Había ganas de echar un tequila, pero ya no se va a poder.
¡No, Maca!
Pues no se va a poder. La patrulla fronteriza de Estados Unidos, esa que conocemos como la migra, ¿no? O que conocemos como ¡ahí viene la migra! No es muy popular en México y resulta que México es popular con ellos, o al menos el tequila, tanto que con eso querían festejar su aniversario.
Así es, a los jefes de la patrulla fronteriza se les ocurrió encargar un tequila conmemorativo de su centenario que cumplen este año, y para eso se reunieron con el empresario Francisco Javier González de la tequilera Casa de los González. Y pues sí, en un principio todo pintaba bien, pero luego resultó que no había sido muy buena idea.
Ahora, el problema no fue la intención de hacer una botella para la migra. De hecho, era un guiño, ¿no?, al hecho de que más de la mitad de sus agentes ya son de origen hispano. La polémica se dio por la fiesta que el empresario hizo en honor del jefe de la patrulla fronteriza, de Jason Owens, que viajó de Washington a la hacienda de los González en Jalisco.
Y fue cuando fotos del evento empezaron a circular en redes sociales que la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, la que supervisa la migra, pues le abrió una investigación a Owens por lo que calificaron como contactos inapropiados con extranjeros, pues debió haber reportado ese contacto que tuvo con el empresario y no lo hizo. También investigan a ver si no recibió algún regalo que violara reglas éticas. O sea, todo mal porque a alguien no se resistió la tentación de subir la foto al Instagram.
Oye, Javi, ¿y es entonces como un poco una ironía de la vida casi que a la migra le cayó la migra?
Yo creo que podríamos calificarlo de esa manera, Mac, que es una buena forma de verlo.
Bueno, pues después de esta bonita reflexión, nosotros ya nos vamos a seguir muriendo de calor, a seguir en este valle de lágrimas, a seguir escuchando dimes y diretes entre Alito y Maynes, que a ver si mañana hablamos de este chisme que soltó Alejandro Cacho, Javi, que no sé si viste en X, ya ahorita nos vamos rápido, en donde pues narra este hecho y da a entender que era Maynes, ¿no?, de cierto candidato que se emborrachó tanto el día del Super Bowl que se puso a llorar porque perdió su equipo y hasta su hijo llorando le pedía que ya se calmara. No entiendo por qué sacó ese tweet o esa publicación Alejandro Cacho, pero se puso el saco Maynes y ahí ya otros señores peleándose otra vez.
No lo vi, pero mañana me lo platicas, Maca, porque se ve que está bastante interesante. Los dejamos entonces con las ganas, incluyéndome a mí.
Exactamente. Aguántenos que mañana les contamos. Si se quieren poner en contacto con nosotros, ¿cómo le hacen?
A mí me encuentran en Twitter y en Instagram en @jagarzaramos.
A mí en @maca_online. Que tengan un gran día.
Esto fue El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
Noticias para llevar.
Rápido, al grano y divertido. El Noti, noticias para llevar con Maca Carriedo y Javier Garza. Segunda temporada, El Noti. Aquí estamos.